Bueno, casi 25, ingresamos en zona de entrevista ya con el director del Instituto Nacional de Alimentación, el INDA, en una vieja sigla que acompaña al Uruguay hace años. Ignacio Eque, ¿cómo le va, Eque? ¿Qué dice?
Buenos días, me va bien, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a las órdenes para darle toda la información que ustedes requieran.
Bien, empiezo por una pregunta que en alguna medida relaciona lo que pasaba en la pandemia, ollas populares y el plan que viene a partir de ahora. Durante la pandemia usted explicó que se usaban más las ollas populares que los comedores del INDA. ¿Por qué entonces afirman que después de pasada la pandemia las ollas populares no son la forma de asistir a la gente? ¿Qué cambió? O sea, había antes una especie de acostumbramiento a que era la olla popular. Se había retraído el INDA. ¿Eso es lo que tiene que modificarse y por qué?
Yo no creo que se haya retraído el INDA. El INDA hizo el máximo esfuerzo para lo que estaba preparado. La pandemia fue algo brutal, que el Estado no estaba preparado, INDA no estaba preparado. INDA venía de años que había pasado de un ministerio a otro. Y
venía
era
como
venía cerrando comedores. Sí. Y bueno, la pandemia fue una aplanadora. INDA con los recursos que tuvo y con un esfuerzo importantísimo de los funcionarios triplicó la cantidad de usuarios en los comedores nunca cerraron
durante la pandemia
los comedores que tenía, pero bueno, todo se necesitaba en forma urgente. INDA hizo todo su esfuerzo con el personal y la capacidad que tenía. Teníamos problemas logísticos importantes, un depósito que se inundaba, que tenía hundimientos, falta de personal en el interior, falta de técnicos.
¿Usted cuando asumió se encontró eso?
Sí, me encontré eso, pero yo asumí el 10 de marzo y el 13 se declaró la pandemia. O sea
no,
que
no, estuvo ni,
no tuvimos
estuvo
tiempo ni,
ni
para...
Ni dos días para pensar.
Yo no. Nunca había estado en INDA como yo soy... Tenía experiencia en logística porque había sido director del Servicio de Intendencia del Ejército, que es el que le da la alimentación a 20.000 hombres casi.
Y a, o sea que el tema sabe.
Sí, tenía la expertise de las compras estatales y todo. Pero esto fue todo muy rápido. Y bueno, y INDA, pasamos de entregar 1.000 canastas por mes a entregar casi 25.000. O sea, con el personal y la capacidad que teníamos, nosotros nos multiplicamos.
Dígame cuántos comedores hay, de cuántos comedores encontró y cuántos funcionarios tenía.
Teníamos alrededor de 130 funcionarios, 140 funcionarios. Había mucho personal que de mucho tiempo.
Veterano, y
en la pandemia ese personal se tuvo que retraer a la casa porque estaba en riesgo. También el Mides en ese momento abrió un montón de refugios para la población de calle que era vulnerable. No sé si ustedes se acuerdan, pero en aquel momento se abrió el Palacio Peñarol, se abrió...
Nos acordamos, sí.
Eso también fueron servicios que tuvo que cumplir INDA.
Y el tema de la accesibilidad no jugó también una mala pasada, porque las ollas populares crecían, había más de una por barrio y por zona, con el INDA no pasaba.
Las ollas populares fue una reacción espontánea de la sociedad en su afán de solidaridad, el vecino con el vecino. Nosotros las ollas en un mes había en Montevideo más de 150 ollas y al poco tiempo ya estaban reclamando un apoyo estatal. INDA con los medios que tenía no podía atender eso. Y bueno, ahí se buscaron diferentes soluciones y bueno, la solución que se eligió fue apoyarlos a través de la organización Uruguay Adelante, que venía con el tema de las canastas, y bueno, esa fue la solución que se... Pero las ollas, que es lo que nosotros decimos en este momento, después de pasada la pandemia y todo, no es el mecanismo que el Estado tiene que tener para alimentar a su población más vulnerable.
Ahí está la discusión.
El camino del Estado no tiene que ser a través de las ollas, porque la gente que está en las ollas, la población que fue, y nosotros le agradecemos todo el trabajo que hicieron, esa solidaridad del uruguayo, de darle de comer al vecino, de arriesgar todo también, porque las personas estaban en primera línea. Bueno, cumplió su etapa, la emergencia pasó y ahora el Estado se tiene que hacer cargo de esa población que no llega a tener un plato de comida, que está en inseguridad alimentaria. Nosotros fuimos pasando por diferentes etapas porque hay mediciones desde el 2014 de lo que es inseguridad alimentaria, que bueno, tiene diferentes fases, pero básicamente lo que mide es la falta de accesibilidad de personas a una comida todos los días. Y bueno, se medía a través de encuestas que hace FAO, es un instrumento que está aprobado en el mundo, y bueno, nosotros el año pasado, en el 2022, se hizo por primera vez a través del INE, y ahí nos dieron números, o sea, una encuesta más fuerte, con muchos más casos en todo el país, y ahí nos dieron números que nos permitían hacer una política de Estado en el tema para atacar la inseguridad alimentaria.
¿Dieron un número de cuántos uruguayos había con inseguridad alimentaria?
Sí, porcentaje de hogares, porque es la encuesta continua de hogares da porcentaje de hogares.
¿Qué número recibió usted?
Bueno, ahí nosotros pensamos, porque FAO mide esto del 2014, sí. Los números nunca, siempre fueron importantes, nunca bajaron del 14% entre grave y moderada, con picos en el 2016 de 27% de moderada, wow, y grave, y 7% grave. Y en ese momento INDA estaba cerrando comedores, o sea que esas alarmas que le mostraba FAO, como que el Estado, capaz que porque INDA salía de otro ministerio y pasaba al MIDES, no fueron tenidas en cuenta. Aparte, todos los medios electrónicos, los programas que tenía INDA, tuvieron que cambiar para adaptarse a los de MIDES, y bueno, se cerraron un montón de programas se perdió información de esa población vulnerable. Todo eso nos llevó a recibir un INDA que estaba muy muy complicado.
Muy descosido.
Nosotros, y ya le digo, con un esfuerzo importantísimo, porque INDA nunca trabajó en teletrabajo, salvo la población esa vulnerable, que casi tampoco podía manejarse bien por el teletrabajo, porque es una población que no está adecuada a los medios electrónicos modernos. Pero bueno, se eligió ese camino. Sí. Y bueno, y hoy el camino es, el Estado se hace cargo. Hay un plan de alimentación territorial para Montevideo y lo que es el oeste de Canelones, y va a haber un plan para el lugar que nos dio los números más altos de inseguridad alimentaria, que es el norte y el noreste, que vamos a reforzar abriendo algunos comedores y con diferentes medidas, como fue el plato caliente para el invierno ahí, que generalmente julio, agosto, junio, julio y agosto son los picos de asistencia al Sistema Nacional de Comedores.
Antes de entrar al plan, usted dice que del 2016 el FAO da un porcentaje de inseguridad alimentaria muy alto, más del 20%. 2016, gobierno del Frente Amplio. El Frente Amplio cierra los comedores del INDA en plena inseguridad alimentaria de un pico, o con un pico, con un número alto, que baja, pero que no baja un porcentaje que no se debe atender. El gobierno en 3 años, no, el gobierno actual, 2020, 2021, 2022, sigue con 4 comedores en Montevideo.
Sí, en este momento tenemos 4 comedores en Montevideo.
O sea que hay una falla también de este gobierno, en el sentido de decir que 4 comedores en Montevideo en 3 años de gobierno, que es bastante tiempo para remediar lo que hizo el gobierno anterior, que no atendió tampoco la inseguridad. Es decir, ¿por qué el Estado demora 3 años, 3 rendiciones de cuenta, o sea, todo lo que, o 2 por lo menos, porque la primera viene del gobierno anterior, en tratar de solucionar algo que ahora van a hacer?
Bueno, primero que nada, porque nosotros buscamos una base científica para ver dónde estábamos parados. Eso que yo le digo que marcaba FAO era una tendencia en el Uruguay, o sea que el problema es estructural. Nosotros hicimos por primera vez la cuenta a través de INE, una cuenta mucho más fuerte, y ahí nos dio números que son reales. O sea, la principal inseguridad alimentaria es en el norte y en el noreste, y después en el área metropolitana.
¿Pero cuesta tanto abrir un comedor?
Cuesta tanto porque, y bueno, cuesta.
¿Qué hay que hacer?
Primero que nada, los recursos humanos. Usted, para abrir un comedor, tiene que ingresar,
hay que contratar personal.
Contratar personal en un momento donde el Estado está tratando de reducir esa capacidad. O sea que hay que contratar, hay que buscar que ingrese personal nuevo al Estado. Después, todo lo que es la compra, que son compras estatales de mucho dinero, que pasa a ser una licitación pública, que nunca tarda menos de 4 meses, por más que usted la quiera acelerar. Porque el Estado, compra lento porque tiene, es muy transparente en sus compras y, ¿sí?, en sus competencias.
Claro,
en
la competencia. El Estado, cuando le otorga a la ONG Uruguay Adelante los alimentos, eso se hizo rápido, y no, bueno, se demoró allá.
Justamente porque la ONG no tiene los controles que tiene el Estado. No tiene tribunal de cuentas, no tiene un montón de cosas que usted, aunque le parezca, una LP la firma el presidente de la República.
O sea, la burocracia.
La burocracia estatal impide velocidad.
Impide velocidad.
Da transparencia, pero impide velocidad. Entonces, por eso se buscó el camino entre Uruguay y Adelante. Aparte, había un reclamo importante de las ollas. Y las ollas querían trabajar y, bueno, se buscó ese camino. El Estado, después que hicimos esto, bueno, ahora se van a abrir dos comedores y se va a hacer el plan en Montevideo.
¿Y alcanza con dos comedores? Había cuatro, van a haber dos más.
Sí, pero el plan es más amplio que los dos comedores. Bien. Y lo otro que nosotros, la emergencia también nos limitaba la capacidad de planificación, porque nosotros teníamos todas las personas atendiendo esa emergencia. Claro. O sea, nosotros pasamos de entregar 1.000 canastas por mes a llegar a entregar 25.000 canastas en todo el país.
Y tomando en cuenta esos antecedentes, de alguna manera también se criticaba que los requisitos para ir a un comedor no es lo mismo que uno va a la olla, quiere comer, se lleva el tupper y come allí, o se lleva el tupper. Para Linda hay que hacer algún trámite.
Bueno, pero esos eran trámites que venían históricos. Nosotros, eso también
en el plan,
no es que no se pida ningún requisito. Se achicó todo. Claro. Se achicó el tiempo burocrático de lo que se le pide al usuario, y nosotros nos dimos cuenta que 4 comedores o 6 comedores podía cubrir básicamente la parte central de Montevideo, pero los barrios más vulnerables, esos barrios no llegaba ahí.
¿Dónde están las ollas?
Claro, donde están las ollas, y sí, porque
ya
cubría el espacio que el Estado no. Entonces, bueno, nosotros ahora vamos a abrir 5 puntos fijos en los barrios más vulnerables.
¿A partir de cuándo?
A partir de abril, acercándonos a la población.
¿Qué es un punto fijo de INDA? ¿Es una carpa, es una casa, es un edificio? ¿Cómo es?
El punto fijo de INDA es un contenedor que va a tener un sistema informático para que sea ágil en la distribución, y un punto móvil va a ser un camión refrigerado que va a llevar un tráiler que va a distribuir comida congelada. Es una comida especial, no es la comida que nosotros damos en el comedor, porque nosotros lo que pretendemos con los puntos fijos y móviles no son comedores al aire libre, sino que las personas reciban esa comida, que va a ser una comida congelada con un menú hecho por las nutricionistas, que tienen las condiciones nutricionales, calóricas, y que le va a saciar las necesidades de la persona.
Porque somos conscientes, Elge, que durante 3 años se distribuyó comida, y más allá de lo que se diga, el Estado de alguna manera entregaba los alimentos, pero no había controles más allá de entregar los alimentos, y la Intendencia de Montevideo, por poner un ejemplo, los controles de bromatología estaban ahí. O sea, de alguna manera, todo eso que usted está diciendo ahora que se va a hacer, durante 3 años había que darle comer a la gente, pero no se cumplieron con las normas que había que cumplir.
Por eso digo,
¿no?
Esto es otra cosa. Esto es el Estado
cumpliendo las normas.
Cumpliendo, pero todo eso, aunque a usted le parezca mentira, lleva mucho tiempo. No, cuando nosotros hicimos la FIES, dijimos, vamos a hacer un plan de asistencia alimentaria en base científica. La base científica es la encuesta, ¿no? Dice, ¿dónde están las zonas más vulnerables? Y las dos cosas que ustedes dicen, estábamos centralizados, pocos comedores, lejos de la población y con mucha burocracia. Lo que trata de atacar este plan es eso. Bajamos la burocracia con un formulario que lo levantó Gestión Territorial en más de 100 puntos en Montevideo, que algunos fueron ollas, y, o sea, ahí achicamos la burocracia, o sea que usted se presenta, llena el formulario en un sistema informático que tiene el MIDES, que se llama SMART, ahí se ve su condición socioeconómica y se le da si ingresa o no ingresa al programa.
¿Ingresa ese día y ya se lleva algo?
No. No, ahora estamos haciendo recién
el relevamiento. No digo cuando se haga, ¿vale?
No, ya estamos haciendo el relevamiento. El relevamiento ya se está haciendo y nosotros vamos a arrancar en marzo. Nosotros ahora vamos a tener en pocos días ya el filtrado de la población que vamos a atender. Aparte, esa población, por ejemplo, el usuario no es como el del comedor, que va por él, o sea, es individual. Esto es por núcleo familiar. Hay equipos de gestión territorial que están, hacen un estudio familiar de cada caso y dice si le corresponde o no.
Pero lo que le digo en lo práctico, va allí,
va a ir al punto, le van a dar se le va a dar, en la primera vez que vaya, se le va a dar una bolsa de para poder cargar y la cantidad de comidas que le corresponde.
Para él y su familia.
Para él y su núcleo, ahí va.
En los puntos que...
En los puntos, que van a pasar. O sea,
dijo, van a ser 5 en Montevideo.
Van a ser 5 fijos y 5 móviles.
Y para los móviles también.
Cada móvil va a estar en 3 puntos, o sea que vamos a tener puntos de distribución, 22 en Montevideo, 1 en Canelones fijo y 3 móviles en fijo.
¿Y el norte?
El norte, nosotros en el... Una de las fortalezas que tiene el país es el Sistema Nacional de Comedores. El norte, por ejemplo, Artigas tiene 5 comedores en las localidades más grandes. Rivera tiene 3 comedores, Cerro Largo tiene 4.
Pero puestos móviles también en el interior.
No, ahí vamos a atender a través, porque ¿qué pasa? El Sistema Nacional de Comedores en el interior del país, nosotros somos socios con las intendencias. Las intendencias ponen los locales, el personal, el equipamiento, y nosotros lo que le damos es los víveres frescos, secos y una partida económica para comprar cosas que INDA no provee. ¿Ah? Por usuario, una cantidad de plata por día. Y además de eso, ya estamos viendo para que en el invierno, en todo el interior, pero particularmente en la zona ahí donde vimos que la inseguridad alimentaria es más fuerte, poder darle un refuerzo de lo que nosotros llamamos plato caliente, porque las intendencias muchas veces dan de comer al mediodía y de noche, o amplían su cobertura de social, bajando capaz que los requisitos normales para más población, ¿no?
El personal ese que usted decía, se necesita personal, ahora con este refuerzo de presupuesto, sí, ¿se contrata personal, claro, o hay, sí, tercerización?
No, nosotros contratamos personal, contratos a través de CND, porque es la forma más rápida. Van a entrar casi 50, 55 personas para el programa, básicamente, que van desde técnicos nutricionistas a operarios, a administrativos y a logísticos, porque estamos hablando de pasar de 4 comedores en Montevideo, sí, sí, a 22 puntos.
No hay más ONG Uruguay Adelante ni otra.
No, Uruguay Adelante terminó su contrato el 28 de febrero y no hay ninguna otra ONG. Más. Ahora es el Estado que solo se hace.
¿Cuánto más presupuesto demandó estas contrataciones?
Eso es lo otro. También el presupuesto se pide por rendición de cuesta.
Sí, sí.
O sea, nosotros en la rendición de cuesta del 2022 recibimos el presupuesto para empezar en el
155 millones.
155 millones para este año, pero tuvimos otro refuerzo presupuestal y aparte para el año que viene 250. O sea,
¿alcanza?
Son 400 millones. Sí, por ahora nos, ¿sí?, alcanza. O sea, estamos...
¿Cuánta población en números... Mayor de los porcentajes?
Nosotros en este momento...
Con este presupuesto, ¿a cuánto llegamos?
¿No? Antes del presupuesto estábamos atendiendo 1.500 personas en nuestros comedores, porque tenemos otros programas, porque el programa MIDE atiende alrededor de 3.000 personas que va a los refugios nocturnos y todo eso se multiplicó también en la pandemia. Pero ahora pensamos llegar a 10.000 usuarios en el área metropolitana. Área metropolitana, cuando hablamos de área metropolitana, quiero que quede claro que es Montevideo y ese de Canelones, porque el resto del área metropolitana, por ejemplo, en San José se abrió un comedor en diciembre del Sistema Nacional de Comedores, que lo maneja la intendencia, como todo el sistema, los comedores, y en Canelones hay 3 comedores que también lo maneja la ciudad.
Y si sumamos a los del norte, ¿cuántos serían aproximadamente?
Y en el norte, no, el noreste, y debemos tener unos 16, 17 comedores. En todo el país tenemos 59 comedores, contando los de Montevideo en este momento. Por ejemplo, en pandemia en Salto no había comedores, nunca hubo comedores. Y bueno, y este tema de los puntos de distribución, tuvimos una experiencia en Salto, que abrimos un comedor central y 4 puntos de distribución, pero de la cocina de
ese comedor.
De comedor. Y también con una donación que hizo los forestales, como Salto era el ejército que cocinaba, la intendencia distribuía en estos puntos hasta que se creó el comedor, compramos este tipo de comida. Y o sea que la misma comida congelada, y bueno, fue un éxito y lo usamos también en algún tipo de refugio, lo que se llamó parador nocturno, que tenía una población fluctuante, entonces nosotros no podíamos dar el menú normal que nosotros entregamos por el tiempo de vencimiento, y utilizamos esta comida congelada que tiene 2 meses, entonces si un día venían 20 y otro día venían 60, siempre tenían una reserva para comida.
¿Qué hay en esa comida? ¿Qué
produce? Bueno, la comida es un menú muy variado, tiene los 3 tipos de carne, cerdo, pollo y carne de vaca. Y bueno, lo que se estipuló, se buscó con los nutricionistas es lo que nosotros llamamos la cultura en el menú, que sea un menú que sea que esté acostumbrado la población uruguaya a comer. Y hablamos de lo que comemos generalmente en nuestras casas, y son comidas de olla que viene congelado en un sachet y se puede descongelar a través de con la tradicional o baño María, o tradicional, o metido en un en una olla con agua caliente o en microondas.
Usted parece un hombre muy manso, muy tranquilo en la entrevista, pero cuando arrancó puso en sus redes algunas cosas muy intensas.
No, eso es un error. Yo no lo puse cuando arranqué, yo le puse cuando era nada más que un militante. Ajá. Entonces yo no tenía ninguna expectativa de ocupar un cargo público, y bueno, como militante y utilizando mi libertad de expresión en redes, que son muy agresivas,
contestó algunas cosas.
Contesté y actuaba como actúa un militante que es agresivo. Pero por supuesto que la moderación, yo tengo 40 años de ejército y nunca tuve ningún problema tampoco. Soy moderado, pero después cuando uno tiene libertad de expresión...
Usted es un ex militar.
Yo soy militar retirado, no soy ex militar, porque nosotros seguimos siendo militares.
Está bien.
Pero sí,
¿Pero se arrepiente?
¿De qué?
De lo que escribió.
Y lo que pasa es que uno tiene que arrepentirse y decir, bueno, en las redes esa agresividad siempre es mala. Pero uno vive la vorágine del día a día. Yo en ese momento también recibí agresiones. Y bueno, uno actúa en eso.
Pero
le tiran y tiran.
A mí me han dicho muchas cosas. ¿No? Usted le dijo algo a la intendenta.
Sí, sí,
si se la encuentra cosas. Ahora. Si se la encuentra la intendenta.
Si me la encuentro ahora, la saludo. ¿Qué voy a decir? Si somos los dos. Yo formo parte del Poder Ejecutivo.
Se la va a tener que encontrar.
No, pero no me he encontrado solo con ella. Me he encontrado con un montón de personas que también hemos ido a...
Pero ese
con
pensamiento...
Que jugó en la red.
Lo que pasa es que el pensamiento... uno no puede... Uno que ha leído algo sabe que la policía del pensamiento muy bravo, cada uno piensa lo que quiere y nadie puede estar en esa. O sea, yo tengo libertad de expresión limitada, capaz que por mi cargo, pero mi pensamiento es libre.
Pero usted tiró.
Yo tiré
munición
fuerte.
Munición
sí,
gruesa.
Sí, 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 porque bueno, era un militante
fuerte.
A ver,
enano, léelo porque la gente lo sabe,
había,
¿no?
Una de las cosas fue que tildó a la intendenta Carolina Cose de mugrienta. Así.
Sí, bueno, de eso me arrepiento, por supuesto.
Perfecto,
decir... Pero a mí también me dijeron muchas cosas.
Me imagino, y el embarazo adolescente también, que es una cosa que nos pasa.
Bueno, pero eso yo mire, no me acuerdo de eso, lo pude haber dicho, ¿no? En algún, porque no fue una cosa pensada, ni de un desarrollo.
También,
quise hacer el gracioso.
La intención no era llevarlo ahí, ni incomodarlo, simplemente que las cosas vio como quedan escritas. Es tremendo, porque queda escrito y alguien lo saca, lo trae.
Sí.
Y yo se lo tengo que preguntar.
No, pero está perfecto. Yo... si le tengo que pedir disculpas a la intendenta, le pido, pero en ese momento yo actué así, y bueno, no me arrepiento, porque cada uno maneja sus tiempos y su futuro nunca está escrito. O sea, ahora que estoy en un cargo público y de exposición, si ustedes pueden ver que yo ni redes tengo.
No sé si se le desconfigura el celular mismo. Así que, bueno, un gusto haberlo tenido acá. Buen trabajo en este plan que hemos esbozado, porque seguramente lo vamos a volver a invitar en abril, cuando esté esto por arrancar un poco más apiatado.
Sí. Y el año que viene, cuando haya el primer año de evaluación.
No,
de lo
cuando
que
venga
fue.
La primera,
no, nosotros sí. Vamos a evaluar antes. Tenemos pensado evaluar ya a los 4 meses a través de lo que es el núcleo de alimentación y bienestar de la Universidad de la República, que integramos, evaluar el programa.
Quizás bien. Para hacer algún refuerzo de
para
cara
hacer
al invierno.
Un refuerzo y para ver cómo afectó a la población. Pero así, por ahí vamos.
Muchas gracias.
Bien, no, director de Linda, gracias por este tiempo.